Mientras tanto, en las historietas.
Carrara, y esto es Mientras Tanto en las Historietas. Y antes de empezar, quería pedir, si escuchan este podcast cuando es nuevo, hay un pequeño mensaje al final, porque en unos meses va a ser el 5º aniversario de Mientras Tanto, y quería pedirles si querían participar a él. Y en este número vamos a empezar a ver a los X-Men, el grupo de mutantes de Marvel que fueron mi primer amor en los cómics. En unos meses van a ser los 60 años del primer número de la serie, que salió en septiembre de 1963, pero la historia del grupo es tan larga y tan llena de eventos que voy a hacer varios números dedicados a ellos, a momentos importantes de sus historias y a sus personajes. En realidad, un número así ya existe, ya que lo hicimos hace unos años hablando de la saga del Fénix, una de las obras maestras de la historieta, y vimos cómo las películas que trataban de adaptarlas fueron siempre una desilusión. Pero empecemos desde el inicio. ¿Quiénes son los X-Men? Son mutantes, o sea, gente nacida con una modificación genética que normalmente se muestra en la adolescencia, dándoles alguna habilidad especial. A veces se trata de algo negativo, a veces es un cambio de su aspecto, a veces también es algo positivo. Los mutantes son presentados como el próximo paso evolutivo de los seres humanos, los Homo Superior, que demuestra que quien escribía esta historia no tenía la más pálida idea de lo que es la evolución y de cómo funciona. Pero la verdad es que cada vez que tratan de dar una definición que suene científica de casi todo lo que tiene que ver con los superhéroes, se ponen cada vez menos creíbles, por eso no vamos a entrar en detalle. La serie empieza con Stan Lee, y parece en este caso solo él, quien en 1963 busca otro concepto para superhéroes. En algunos lugares dice que no podían ser todos los personajes modificados por alguna razón, fuese radiaciones cósmicas o arañas radioactivas. Por eso tuvo la idea de ver qué pasaba si esta vez la gente nacía con los poderes. Es así que propone la idea de un grupo de adolescentes que tienen poderes pero nacieron con ellos y van a una escuela donde aprenden a controlarlos. Propone publicar la serie The Mutants, cosa que Martin Goodman, el dueño de Marvel, le dice que es un pésimo título, y esta vez tenía perfectamente razón. Stan Lee acepta cambiarlo, en una entrevista dice que quería que sonase misterioso, por eso quería usar una X, y así nacen los X-Men. El primer número es dibujado por Jack Kirby, por eso casi seguramente los detalles del aspecto y probablemente algún poder vienen de su mano. Por eso se considera que la serie es creada por Stan Lee y Jack Kirby, como siempre. Y como siempre no vamos a ver de descubrir quién hizo qué parte, porque sería muy largo. Los X-Men deben su nombre al profesor X, o sea Charles Xavier. Les pido disculpa a todos los que se acostumbraron a verlo, a escucharlos en la versión española, pero el pronombre es Charles Xavier con X y no Javier, como era pronunciado en los dibujos animados y en las traducciones. Xavier es un mutante que funda una escuela para jóvenes dotados, donde junta a otros mutantes para enseñarles a usar sus habilidades. Al inicio, estos jóvenes son Beast, Bestia, Hank McCoy, quien es deforme con grandes manos y pies y tiene una fuerza sobrehumana, Ángel, y Warren Worthington III, quien tiene alas y puede volar, Iceman, Bobby Drake, quien puede convertirse en hielo y controlar las bajas temperaturas, y Cíclope, Scott Summers, quien tiene la mutación más problemática ya que emite todo el tiempo rayos desde sus ojos y tiene que controlarlos con un visor especial. La historia empieza también con la llegada de Jean Grey, la única chica del grupo, una joven telepática quien toma el nombre de Marvel Girl y va a ser la causa de miles de suspiros románticos entre los personajes, hasta el mismo profesor X, ya que en esa época un hombre sobre los 40 que miraba a una chica de 16 años no generaba problemas. En esta primera historia también los mutantes se enfrentan contra Magneto, quien por décadas no tendrá otro nombre, un mutante decidido a conquistar el mundo controlando el magnetismo. Al inicio, las razones de este personaje son muy genéricas y es un simple villano y nada más. Puedo ya mencionar como historia personal que aún recuerdo que cuando tenía 7 años y recién mi familia había llegado a Italia, mis padres una vez me dieron plata para comprar una recopilación de revistas viejas, tipo los tacos que se conseguían en Argentina, que tenía entre ellas el primer número de estos X-Men. Por eso esta historia la leí 1000 veces cuando tenía 7 años. En las primeras historias del grupo, Magneto vuelve como su enemigo recurrente tras juntar una hermandad de mutantes malvados, entre ellos Quicksilver y Scarlet Witch, que rápidamente se pasan al lado de los buenos y de los cuales ya hablamos en pasado. Pueden ver el número sobre Scarlet Witch y Visión y también el número sobre los Vengadores. Pero el enemigo más grande de los X-Men es la misma humanidad que quieren proteger, ya que al ser vistos como el próximo paso de la escala evolutiva, son temidos y odiados por la gente común. Como dije antes, esto demuestra saber muy poco de la idea de evolución, pero conlleva esta idea de gente que trata de hacer lo posible para ayudar como otros héroes, pero al mismo tiempo siendo rechazados por la gente que protegen. Por esto, el gobierno crea los Sentinelas, un proyecto de robots gigantes capaces de identificar los mutantes y adaptarse para luchar y eliminarlos, que serán entre sus enemigos recurrentes. Y esto teniendo en cuenta que en esta época los X-Men son, como diría el de te lo resumo así nomás, todos rubios y menemistas. Otro antagonista que aparece en esta primera época es el Juggernaut, Cain Marco, quien descubrimos es el medio hermano del Profesor X. Cain siempre odió a Charles y durante la Guerra de Corea, que para este momento era solo hace unos 10 años, encuentra una gema mística que lo convierte en una máquina imparable de destrucción. Otro elemento que es el caso de mencionar es la aparición de dos personajes que empiezan a ser parte de los X-Men en modo part-time. Por un lado tenemos a Havok, Alex, el hermano menor de Scott Summers, quien puede lanzar rayos genéricos, y Polaris, o sea Lorna Dane, quien puede controlar el magnetismo, aunque en modo menor a Magneto, y muchos años después descubriremos que es su hija. Stan Lee y Jack Kirby dejan rápidamente la serie, y entre los autores que pasan por ella podemos mencionar sea un Arnold Drake que había trabajado en una serie muy parecida para la DC, la Doom Patrol, de la cual hablamos en otros momentos, y hay también unos números dibujados por Jim Steranko, quien luego será el famoso autor de épocas psiquedélicas de Nick Fury y Capitán América, y de un joven Barry Smith, quien luego tomará el nombre de Barry Windsor Smith, que será uno de los dibujantes históricos de Conan, y tendrá regresos a los X-Men en momentos muy particulares y extraños. Las ventas de la revista nunca brillan, y está a punto de cerrar cuando por un tiempo Neal Adams se pasa a trabajar a Marvel. Neal Adams, quien murió el año pasado, era famoso en la distinguida competencia por ser quien había sacado Batman de su periodo camp y lo había hecho de vuelta un personaje oscuro y maduro, al mismo tiempo que había hecho la famosa época de Green Lantern y Green Arrow, de la cual hablamos en pasado cuando hablamos de Denny O'Neill. Este se ofrece de tomar la serie con ventas más bajas de la casa editorial para poder experimentar un poco, y junto a Roy Thomas hace 9 números de X-Men que son definitivamente lo mejor de esta época del grupo, introduciendo cosas como la cara de Magneto, quien siempre había aparecido con su casco irreconocible, una lucha contra los Sentinelas, un viaje a la Tierra Salvaje donde se enfrentan con Sauron, un mutante que absorbe poderes de otros mutantes. Las ventas de la revista levantan notablemente, pero por un problema de distribución esta información no llega antes que la casa editorial decida suspenderla. Y en cierto modo es una suerte, porque por cuán buenas que fuesen estas historias, esta pausa y la decisión de relanzar el grupo unos años después es lo que lleva a que tengamos la potencia de que se volvieron. Por casi 30 números, la serie sigue publicando en modo bimestral viejas historias de los personajes. En tanto, Bestia tiene una serie suya, donde se transforma en el ser azul y lleno de pelos que más se lo conoce al día de hoy, pero esto dura pocos números y su escritor, Steve Englehart, se lo lleva a los Vengadores. En tanto, Cíclope, Jean Grey y el Profesor X aparecen en algunas otras historias. En un arco de historias donde Magneto al final es reducido a un bebé por un potente mutante que no se deja de controlar. También si un tiempo después vuelve a ser adulto, este hecho es usado aún el día de hoy para justificar que el personaje esté en buenas condiciones físicas a pesar de ser un refugiado de los campos de concentración del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. También son parte de la investigación de Capitán América sobre el Imperio Secreto, el famoso arco que llevará a Steve a enfrentarse con un alto cargo del gobierno, porque en último momento Marvel se asusta y no quiere que el villano sea el mismo presidente de Estados Unidos. Hablamos de esta historia en el número de Capitán América. Hay otro par de apariciones de los personajes, y es el caso de mencionar la primera aparición en las páginas de Hulk en esos tiempos, más exactamente en el número 181, de un agente canadiense feroz y salvaje creado por Len Wein y Herb Trimpe. En mayo de 1975, Marvel da una segunda posibilidad al grupo, pero con grandes cambios, con el número Giant Size X-Men 1, llamado Second Genesis. Esta es una de las historietas más importantes de la historia del cómic. Tal vez no tan importante como Action Comics número 1, pero tampoco se va tan lejos. El número es escrito por Len Wein, uno de los escritores históricos sea de Marvel que de DC, del cual hablamos un montón en otras oportunidades, y es dibujado por Dave Cockrum, del quien también hablamos, sobre todo hace poco, por La Legión de Superhéroes, su trabajo inmediatamente anterior. Cockrum es un gran creador de personajes y había llegado a Marvel con una serie de bocetos que no había podido usar en la Legión y adaptó alguno de ellos en este grupo. Para empezar, la idea del relanzamiento era armar un grupo internacional, se dice influenciado por el éxito de Star Trek, con una visión de un futuro donde los varios pueblos trabajan juntos. Entre paréntesis, siempre me prometo que quiero hacer un número, no exactamente en las historietas, con Star Trek, no sé si les parece. La historia empieza con el profesor X reclutando un grupo de nuevos mutantes, esta vez en varios países del mundo. Más exactamente, empieza con Kurt Wagner, un joven alemán con un aspecto demoníaco y, como descubrimos con el tiempo, uno de los corazones más nobles del universo Marvel. Cuando este pregunta a Xavier si lo puede ayudar a ser normal, y este le pregunta si es lo que quiere, el joven piensa un momento y responde: no, solo quiero ser Nightcrawler. Y con esto se presenta el gran tema de los X-Men, y espero no ofender a nadie con lo que voy a decir ahora. Muchos han dicho que los mutantes son una metáfora de ser homosexuales. Hasta Kevin Smith lo dice en uno de sus espectáculos. Sí, lo pueden ser, pero no es solo eso. Los mutantes representan cualquier persona distinta en el ambiente en el que se encuentran. Pueden ser los homosexuales, pero pueden ser cualquier otro grupo. Chris Claremont en ocasiones dijo que su modo de contar los personajes se había fijado durante un viaje a Israel viendo cómo vivía la comunidad judía. Si una persona es negra, puede identificarse con los X-Men. Si una persona pertenece a un grupo minoritario, puede identificarse con los X-Men. A veces, simplemente ser un extranjero en una cultura de la cual uno no hace parte y su deseo no es ser normal, solo ser dejado en paz, sirve para identificarse con los X-Men. Y de nuevo, no quiero ofender a nadie, pero a veces me molesta mucho que autores menos capaces se apropien de esta metáfora y la vean solo como una posibilidad de hablar de un solo grupo. El sueño de Xavier es el de coexistencia entre humanos y mutantes, o sea, ser aceptado por lo que uno es. Y es un sueño por el cual aún hoy en día vale la pena de luchar. Dicho esto, después de Nightcrawler, Xavier recluta a Ororo Murro en África, una mutante quien, con el nombre de Storm o Tormenta, puede controlar el clima, a Piotr Nikolaevich Rasputin, quien en la Unión Soviética, tierra de villanos de la época, se convierte en metal viviente con el nombre de Colossus, al indio americano John Proudstar, que tiene una gran fuerza y agilidad, y el nombre de Thunderbird. Y también algunos personajes que ya habían aparecido en pasado, el escocés John Cassidy, quien emite sonido como Banshee, el japonés Shiro Yashida, quien puede emitir fuego y volar como una especie de antorcha humana de clase B, y tiene el nombre de Sunfire, y el agente canadiense del que habíamos hablado antes, o sea Wolverine. Este nuevo grupo de X-Men sirve para rescatar el original que desapareció en una isla misteriosa que resulta ser un gigantesco mutante que se alimenta de la energía vital de los otros mutantes. Hace unos años, esta historia fue modificada y este es el segundo grupo de nuevos X-Men que Xavier manda e hizo olvidar a todos la existencia del primero porque murieron en la misión, cosa de la cual no voy a hablar en este número porque es parte del character assassination al cual fue sometido Xavier desde hace unos 15 años y no voy a meterme a contarlo aquí. Esta historia termina con la pregunta de qué va a ser el mundo con tres X-Men, pero esto se empieza a resolver en el número sucesivo, el 94 de la serie regular Uncanny X-Men. Una parte de los originales deciden tomar su propio camino y el grupo queda con los nuevos junto a Cíclope como líder y Xavier como mentor. Aunque Jean Grey dice que se va, pero termina quedando. La historia tiene la trama de Len Wein, que la deja el número después, pero ya tiene los diálogos de un joven pasante de Marvel, Chris Claremont, que será el autor más importante del grupo por toda su historia. Para ser precisos, también en este número muere Thunderbird, siendo el primer caso de un personaje que es introducido para morir enseguida después. Claremont es quien toma el relanzamiento y lo hace suyo, y también, si no está acreditado, tiene una parte en la creación de la historia en Giant Size X-Men. Lo que hace funciona por una serie de razones, además de un perfecto uso de la metáfora de los oprimidos de la que hablaba recién, pero su cualidad principal es la caracterización de los personajes. Claremont, en oportunidades, habla de ellos como si los conociese personalmente, sabe cada detalle de cada uno de ellos y se ve en cada acción, en cada palabra que dicen. Y dicen muchas palabras, muchísimas, porque una crítica que Claremont tiene es que es un escritor que escribe largas descripciones y diálogos que jamás sonarían naturales, pero son perfectos para decir qué dice cada personaje en cada momento. Otra declaración clásica de Claremont es que las batallas eran para la historia lo menos importante, lo importante es la relación entre los personajes. Es por eso que en la serie se vuelve una larga telenovela donde los personajes crecen, cambian, mueren, renacen, son clonados, viajan en el tiempo, pero sobre todo se conocen y forman una relación y una familia como nunca había sido lograda antes en la historieta. Con el tiempo, un lector conoce a cada uno de los personajes como los conoce su autor. Las tramas se vuelven cada vez más complejas con elementos que vienen sembrados y retomados años o hasta décadas después. Como dije, la serie se convierte en una telenovela con superpoderes. Y a pesar de esto, Claremont siempre trabaja con historias que tienen 2 o 3 números al máximo. Siembran detalles todo el tiempo, pero cada arco se puede leer y comprender en solo 2 o 3 números. Esta es la razón por la cual la saga del Fénix, que inicia con el número 100 y dura con interrupciones hasta el 137, es considerada una de las sagas más grandes de la historia de la historieta, y la razón por la cual ambas adaptaciones que tuvo al cine siempre fracasaron. Hicimos un número dedicado a esta historia cuando salió la segunda versión de la película y los invito para mayores detalles de ir a escucharlo. Aquí voy a resumir diciendo que el verdadero peso de la historia, que aún es considerada el gold standard de las historietas y una de las mejores historias de todos los tiempos, se da no tanto por la trama básica, pero por todas las relaciones que se van creando entre los personajes y por lo que la corrupción de Jean Grey en Fénix antes y su sacrificio como Dark Phoenix después significa para cada uno de los que las rodean. Todos elementos que son prácticamente imposibles de conseguir en 2 horas de película. Y hay que reconocer que otro de los grandes elementos de esta historia es el dibujo de John Byrne, quien toma la serie en el número 108 y es considerado entre los más logrados de todos los tiempos. Esto se lo puedo asegurar porque fue con una edición italiana que llevaba 2 historias en un número solo que pasé de alguien que había leído algún superhéroe cada tanto a ser un apasionado de los superhéroes y por eso estar acá 35 años después. Como más o menos número por medio, declaro que un día voy a hacer un número dedicado a este dibujante y luego escritor. Terminada la saga del Fénix, John Byrne queda unos números más, justo el tiempo de introducir Kitty Pryde, de 13 años y medio, una nueva X-Men con el poder de volverse intangible, que pasará por varios nombres antes de quedar como Shadowcat y se volverá el amor adolescente de muchos lectores coetáneos suyos. Y sospecho de muchos más grandes también, porque luego casi cada autor que escribió el personaje después de Claremont la puso en pareja con su personaje favorito. Por suerte también le hicieron crecer, ahora debería tener unos 25 años. Byrne introduce también Alpha Flight, un grupo de superhéroes canadienses de los cuales Wolverine tendría que haber sido el líder, y también hace una pequeña historia que no dejó rastros como Días de un Futuro Pasado, que sí fue adaptado en una versión mucho mejor con fuertes cambios de trama. Después que Byrne se va a escribir y dibujar sea los 4 Fantásticos que Alpha Flight, la serie vuelve a ser dibujada por Dave Cockrum, que no es un mal dibujante, pero es como ser el número que viene después de La verdad es que el único ejemplo que me viene en mente tan poderoso es ser el dibujante que viene después de John Byrne en los X-Men. El segundo periodo de Cockrum es famoso por desarrollar Magneto, quien inicia su camino de villano puro a antihéroe, y por una larga saga donde los X-Men son raptados por las alienígenas Brood, que son una especie de alien sin tener los derechos, que los infectan y están a punto de morir. Controlado por la reina de los Brood, Xavier recluta una nueva camada para la escuela, buscando más mutantes para infectar y convertir en alienígenas, pero es derrotado. Xavier está a punto de morir, pero es clonado en un cuerpo más joven. Así como pasa con Magneto, se puede justificar su condición física también a pesar de su edad. Y el nuevo grupo de mutantes quedan en la escuela como los nuevos mutantes, la nueva generación de los estudiantes Xavier. Se trata también de la primera serie spin-off de los X-Men, porque algo que al día de hoy parece increíble es que Marvel no quería sobrecargar el grupo con demasiadas series. Por ahora solo presento que está compuesto por Samuel Guntry, Cannonball, un joven que tiene el poder de volar disparado en línea recta y es invulnerable mientras lo hace. Danielle Moonstar, Mirage, una nativa norteamericana que puede crear imágenes de los miedos de la gente. Roberto da Costa, Sunspot, un joven brasilero que puede absorber energía solar y usarla para tener superfuerza. Una joven escocesa que se convierte en lobo. E Ilyana Lataliefna Rasputina, Magic, la hermana de Colossus, quien como poder podría teletransportarse, pero viene raptada de niña por un demonio de otra dimensión y crece 7 años aprendiendo magia, mientras que en el mundo real tardan unos pocos minutos para ir a rescatarla. Al grupo se une Amara Áquila, crecida en una ciudad perdida de la Roma antigua, escondida en la selva amazónica, quien como magma puede controlar el fuego, Douglas Ramsey, quien por muchos años fue mi personaje favorito, quien como Cypher puede entender todo tipo de lenguaje, escrito y hablado, humano y alienígena, y Warlock, un alienígena tecno-orgánico que también es un mutante porque su mutación es que no siente el impulso de conquistar y destruir que tiene toda su raza. La serie empieza con los dibujos de un mediocre pero profesional Bob McLeod, pero pega el salto cuando, en el número 18, la serie es tomada por un ultra-experimental Bill Sienkiewicz y en algún momento desarrollaré más la historia de este spin-off que tuvo una película muy desafortunada en el último periodo de Fox, que no es buena, pero tampoco está tan mala. En tanto, los X-Men pasan a ser dibujados por Paul Smith, quien queda solo 6 números, pero tiene una de las imágenes más icónicas de la historia de la serie cuando Kitty Pryde está por ser pasada a los nuevos mutantes más cercanos a su edad y se da vuelta en la puerta declarando «Professor Xavier is a jerk». Luego también introduce al grupo un personaje que ya era un villano en la serie de Miss Marvel que Chris Claremont escribía pero viene cancelada, la mutante Rogue que no controla sus poderes y puede absorber la personalidad y los superpoderes de todos los que toca. Luego la serie es tomada por John Romita Jr., hijo de John Romita Sr., dibujante clásico de Spider-Man, con otra seguidilla que culmina con el número 200 de la serie, cuando Magneto acepta ser puesto en juicio por sus crímenes contra la humanidad. Tras este evento, Magneto acepta redimirse y cuando Xavier viene herido mortalmente y para curarse viaja al espacio, queda como director de la escuela Xavier para jóvenes dotados. Un paréntesis de esta época son las Asgardian Wars, una historia en 2 partes, antes una miniserie en 2 números y luego un especial de New Mutants que continúa en un anual de X-Men, donde todos los mutantes, más los Alpha Flight, tienen un choque con Loki, quien los termina llevando a Asgard, donde tienen una serie de aventuras fantasy. Después de la época de Byrne, esta es una de las historias más maravillosas de la época de Claremont y es una de las mejores del grupo. De esta época es también la graphic novel Dios ama, el hombre mata, God Loves, Man Kills, escrita por Claremont y dibujada por Brent Anderson. Una historia donde los X-Men se enfrentan contra un pastor evangélico que predica la pureza humana y el odio hacia los distintos. Muchas veces se dice de una historia que es más actual al día de hoy que cuando fue escrita, pero pocas veces esta definición es tan adecuada. En esta época, Cíclope deja el grupo para casarse con Maddie Prior, una mujer aparentemente normal pero con un increíble parecido con Jean Grey. El grupo queda bajo el liderazgo de Tormenta, quien pasa a tener un corte de pelo muy ochentoso con un mohawk blanco. La intención de Claremont era simplemente retirar el personaje dándole un final feliz con una esposa y un hijo, pero todo esto fue destrozado con el tiempo. porque también es la época donde las cosas se complican. Tras el éxito de los New Mutants, Marvel decide crear una nueva serie para el grupo, donde los viejos X-Men vuelven tomando el nombre de X-Factor, haciéndose pasar por cazadores de mutantes mientras juntan a los nuevos protegidos. El problema es que Jean Grey se había convertido en Fénix y había muerto. A John Byrne, que la idea nunca le había gustado, tanto que la muerte del Fénix había sido algo que le había sido impuesto desde el alto, su idea era que la Jean siguiese viva, quitándole los poderes y viviendo como una mortal, decide sacar una idea. Fénix no era Jean Grey que había crecido con sus poderes, pero era una entidad cósmica que, buscando un cuerpo, había copiado a Jean Grey, dejando la verdadera Jean congelada en el fondo del océano. Esta idea causa una infinidad de problemas y es el inicio de los problemas que tiene Claremont en su serie. Scott se había retirado y casado, ahora deja de golpe su esposa y su hijo para volver con la mujer que estaba muerta. Además, que desde entonces los autores siempre tienen problemas mezclando y nunca queda claro. Si es Jean Grey nunca fue Phoenix, ¿cómo es que tienen los mismos poderes? Lo mismo, la serie de X-Factor viene lanzada, escrita por Bob Layton con dibujo de Jackson Guise, pero casi enseguida es tomada por Louis John Simonson, quien trae el marido, el dibujante Walt Simonson, quien hace poco había terminado su maravillosa época en Thor, de la cual hablamos en el número dedicado al personaje. En esta situación, los X-Men pasan por el primer crossover entre series, The Mutant Massacre, donde un grupo de mutantes malvado masacra a los Morlocks, una comunidad de mutantes que vive en los túneles de Nueva York. Cada una de las series mutantes, y un par más como Thor y Power Pack, se cruza con estos mutantes tratando de proteger a los Morlocks, y en la lucha algunos de los personajes, como Kitty Pryde y Nightcrawler, vienen heridos gravemente. Kitty sobrevivirá gracias a una colaboración entre los X-Men, los Cuatro Fantásticos y Doctor Doom en una miniserie de la época, y con sus números reducidos a los X-Men entran Havok, del cual hablamos antes, Psylocke, Betsy Braddock, la hermana telepática de Capitán Bretaña, un héroe inglés que Claremont había creado para la división inglesa de Marvel, pero poco antes había tenido una serie de historias escritas por el creciente Alan Moore, y Longshot, quien tiene el poder de ser extra ágil y, si sus motivaciones son nobles, tener una suerte sobrenatural, quien no es exactamente un mutante, pero fue creado por el líder de otra dimensión, Mojo, como un esclavo estrella de sus programas televisivos en una miniserie escrita por Ann Nocenti y dibujada por Art Adams. Y también del grupo hace parte Dazzler, Alison Blair, una mutante que puede absorber los sonidos y convertirlos en luz, quien fue protagonista de la primera serie de Marvel para el mercado directo solamente. Un año después, en el evento Fall of the Mutant, los X-Men mueren salvando el mundo frente a las cámaras de televisión, pero son rescatados al último momento sin que nadie lo sepa, y deciden trabajar en incógnito dejando que el mundo crea que siguen muertos. Por el dolor de esto, Kitty Pryde y Nightcrawler deciden llevar adelante el sueño de Xavier desde Gran Bretaña, donde estaban convaleciendo, fundando el grupo Excalibur, escrito por Chris Claremont y dibujado por otro de los grandes dibujantes ingleses, Alan Davis. Es un grupo compuesto por Kurt y Kitty, junto a Capitán Bretaña, del cual menciono arriba, su novia Megan, una especie de mutante hada que tiene el poder de cambiar forma y volar, y Rachel Summers, la hija de Jean Grey y Scott Summers del futuro de días de un futuro pasado, quien pudo escapar al presente, y por ahora lo dejo ahí. De la serie voy a hablar más en detalle en algún otro momento, porque es otro de esos grandes momentos brillantes que tuvo Marvel en esa época. Esta muerte de los X-Men es la época dibujada por Mark Silvestri, un dibujante con un estilo muy clásico al punto de que venía de dibujar la serie dedicada a Conan el Bárbaro cuando es rey de Aquilonia, o sea King Conan, y en realidad es una época bastante estancada. Los X-Men no pueden ser vistos por el mundo, pero al mismo tiempo tienen la presión editorial para aparecer en los eventos que Marvel empieza a hacer ahora cada año, cada vez usando excusas y explicaciones distintas. Además de quedar muy fuera de lugar, porque está bien que quieren que el mundo piense que están muertos, pero no avisarle ni a amigos ni a familiares es un poco demasiado. Por un tiempo viven escondidos en la base de unos villanos que derrotan en un pueblo de Australia y aprovechan de un nuevo mutante local que conocen, el aborígeno Gateway, quien tiene el poder de teletransportarlos por el mundo. Todo culmina en un nuevo evento, Inferno, donde Maddie Prior, la esposa abandonada de Cíclope, hace una alianza con el regente del Limbo, donde había crecido Illyana, para vengarse del hombre que la abandonó, en una historia llena de ideas y muy creativas, con el Limbo que invade Nueva York y hace que todas las cosas se conviertan en objetos vivos, pero con una idea muy poco clara, no solo de la trama, pero también de la moral de los hechos, porque bien o mal, Maddie Prior había sido abandonada por el marido. La verdad es que no es la mejor época del grupo. Las tramas se ponen cada vez más caóticas. Tormenta viene transformada en un adolescente, luego escapa con un bandido de Nueva Orleans, Remy Laveau, o sea Gambit, quien puede cargar pequeños objetos con energía para hacerlos explotar. Wolverine también es raptado y crucificado por unos enemigos, pero logra escapar con la ayuda de Jubilation Lee, o sea la adolescente Jubilee, quien puede también lanzar explosivos. Y es un poco como que las ideas originales empiezan a acabarse. Por unos números parece que se vuelva a la gloria anterior cuando el nuevo dibujante Jim Lee toma la serie. Una de las mejores habilidades de Claremont es la de trabajar con sus dibujantes. Es gracias a esto que la época con John Byrne es la más gloriosa. Y Jim Lee es uno de los más importantes dibujantes de los años 90. Por eso esta colaboración parece devolver la gloria al grupo. Pero al mismo tiempo, Jim Lee es un dibujante estrella, y cada vez más Marvel apoya su trabajo en contra de Claremont. Esto lleva al lanzamiento de una segunda serie dedicada a los X-Men, llamada simplemente así. La primera estaba indicada como Uncanny X-Men. La revista viene con el máximo de la época especulativa de los años 90, con 5 versiones distintas, 4 con portadas a mosaico y una quinta, de lujo y en papel mejor, con una portada cuádruple completa. Viene después del éxito de Spider-Man sin adjetivo de Todd McFarlane, que había vendido más de 2 millones y medio de copias. Las ventas del número 1 de X-Men de Chris Claremont y Jim Lee fueron de más de 8 millones de copias. Es un récord que aún no ha sido superado y es poco probable que jamás lo sea. 2 números después, Chris Claremont deja la serie de los X-Men y sus personajes dejan de existir. Bueno, saben que la verdad es que no, pero para mí fue lo que pasó y por eso este número lo voy a cortar con este hecho. La cosa irónica es que para escribir los textos, Marvel llama a John Byrne, quien se va después de 2 números cuando se da cuenta que lo que él quiere contar no importa, lo que manda son los dibujantes. Y la cosa más irónica aún es que pocos meses después, Jim Lee, Wiles Portacio, quien había tomado los dibujos de la serie Uncanny X-Men, Mark Silvestri y varios otros dibujantes estrellas se van de Marvel para crear su casa editorial, la Image, generando un terremoto editorial que llevará años en arreglarse. Los X-Men sin Claremont dejan de ser las personas que conocía y quería y se vuelven las genéricas figuras maravillosamente dibujadas sin las dimensiones que le daba el escritor. Sus X-Men fueron mi primer amor en las historietas y cada tanto vuelvo a leerlas y me pasa lo mismo que pasa cuando uno ve su viejo amor. Las historias son las mismas, pero al verlas me doy cuenta de que el que cambia fui yo. Aún hay afecto, pero la pasión no está más. Hubo algunas historias efectivamente buenas y algunas también muy buenas después de Claremont, y hubo al menos 2 regresos suyos donde no tuvo modo de recrear la magia original, pero algunas chispas se podían ver, pero los voy a dejar para otro momento. Recomendaciones. Bueno, yo les recomendaría todo. Pero si no quieren leer más de 200 historias que cubren casi 20 años, los primeros X-Men que les recomiendo son los números que hizo Neil Adams. Luego, los números que van desde la segunda Génesis hasta que se va John Byrne, son casi 50 historias. Los primeros pueden costar un poco por encontrar su lugar con los dibujos de Dave Cockrum y Claremont, que recién está encontrando el tono de los personajes, pero cuando la serie la toma John Byrne, cada historia es maravillosa. Existen 2 versiones de estas historias, la regular y la Classic X-Men, porque a fin de los años 90 Marvel empezó a publicarlas en una versión extendida, donde Claremont agregaba unas páginas solitamente dibujadas por Kieron Duir, quien es el hijo de la esposa de John Byrne, entre paréntesis, que pone las historias más en sincronía con los eventos que fueron pasando después. Por ejemplo, hace mención a la entidad del Fénix como un ser aparte durante la saga del Fénix. Esta versión viene con unos cuentos secundarios dibujados por el inglés John Bolton. que pasan al mismo tiempo de la historia principal, este dibujante tiene un estilo muy realista y, para ser sincero, no es muy adecuado para este tipo de historias. Después, si quieren, pueden saltar a las Guerras de Asgard, que fueron en oportunidades publicadas como un tomo especial. Y si necesitan una sola cosa para probar, yo les recomiendo la graphic novel de Dios Ama, El Hombre Mata. Fue la cosa que a mí me hizo querer probar a comprar el número con las dos historias de John Byrne de las cuales les hablaba antes. Dicho esto, como decía al inicio, en mayo se viene el 5º aniversario de Mientras Tanto y quería hacer un número especial. Una de las grandes cosas que siempre tuvieron las historietas es que tenían una página de correo que era un lugar de interacción directa con el público. Y cada aniversario que logramos hacer, traté siempre de proponer una cosa así. Por eso los invito a mandar mensajes, preguntas, opiniones, consejos, pedidos al Facebook o al Instagram de Mientras Tanto, y voy a tratar de incorporarlos en el número. Dicho esto, paso a los agradecimientos de parte de Juli.
Agradecemos a Federico Fabricio, aunque se aleja del rol de productor, deja estar a Mientras Tanto en las redes de Quémese y eso nos ayuda. Tomás Fenili por el diseño del logo, a Tomás Lambert por la música. Y les recordamos que si quieren contribuir con Quémese pueden hacerlo a través de Patreon o Cafecito.
Yo, como siempre, agradezco a Federico Fabricio por dar el espacio para empezar a Mientras Tanto y un lugar en las redes de Quémese, a Julieta Cáceres y Belén Saitúa por estar desde el principio. Esto fue Mientras Tanto las historietas. Yo soy Daniel Carrara y nos vemos en el Mondens.